Capítulo 10. El matrimonio. Regalo del Dios de amor. Una cuerda triple no puede ser rota en dos pronto. Eclesiastés 4:12. Párrafos 1 y 2. Pregunta A. Cuando asistimos a una boda, ¿qué pudiéramos preguntarnos y por qué? Pregunta B. ¿Qué preguntas analizaremos en este capítulo? ¿Le gustan las bodas? A muchas personas sí, pues suelen ser celebraciones muy entrañables. Los novios lucen sus mejores galas, y sus rostros irradian alegría. Rebosantes de felicidad, miran al futuro llenos de ilusión y de esperanza. Hay que reconocer, sin embargo, que la institución matrimonial se encuentra en uno de sus peores momentos. Por eso, aunque asistimos a las bodas con los mejores deseos para los novios, a veces no podemos menos que preguntarnos, ¿será un matrimonio feliz y para toda la vida? Eso dependerá de cuánto confíen los casados en los consejos divinos y de cuánto empeño pongan en aplicarlos. Dicho esfuerzo será esencial para que tengan éxito y logren mantenerse en el amor de Dios. Ahora bien, sea cual sea nuestro estado civil, haremos bien en examinar las respuestas que da la Biblia a estas cuatro preguntas. ¿Qué razones válidas hay para casarse? ¿Cuál es el secreto para elegir bien el cónyuge? ¿Cómo se prepara uno para el matrimonio? ¿Qué ayudará a las parejas a permanecer felizmente casadas? Razones válidas para casarse. Párrafo 3. Pregunta. ¿Por qué sería insensato casarse por razones triviales? Algunos opinan que el matrimonio es imprescindible para ser feliz y que nadie se sentirá realizado a menos que encuentre su media naranja. Nada más lejos de la realidad. Tan solo pensemos en Jesús. No solo no se casó nunca, sino que indicó que estar soltero es un don y animó a todo el que fuera capaz de hacerlo a permanecer en ese estado. El apóstol Pablo también destacó los beneficios de la soltería. No obstante, ni Pablo ni Jesús la impusieron como obligación. De hecho, la Biblia incluye entre las enseñanzas de los demonios la prohibición de casarse. 1 Timoteo 4:1 a 3. Con todo, a quienes desean concentrarse en el servicio a Jehová, la soltería les ofrece muchas ventajas. De modo que no sería sensato sacrificarla por razones triviales, como la presión de las personas que nos rodean. Párrafo 4 pregunta. ¿Por qué es el matrimonio el marco ideal para criar hijos? Ahora bien, ¿existen razones válidas para casarse? Claro que sí. El matrimonio es otro don de Dios que también ofrece sus ventajas y puede hacer a las personas muy felices. Para empezar, es el marco ideal para criar a los hijos, ya que estos necesitan vivir en un ambiente estable donde ambos padres les den amor, orientación y disciplina. Pero hay otros motivos justificados para decidir casarse. Párrafos 5 y 6. Pregunta A. Según Eclesiastés 4:9 a 12, ¿qué ventajas ofrece una buena amistad? Pregunta B. ¿Cómo puede convertirse el matrimonio en una cuerda de tres hilos? Examinemos dentro de su contexto el versículo que encabeza este capítulo. Mejores son dos que uno, porque tienen buen galardón por su duro trabajo. Pues si uno de ellos cae, el otro puede levantar a su socio. Pero, ¿cómo le irá al que está solo y cae cuando no hay otro que lo levante? Además, si dos se acuestan juntos, entonces ciertamente se calientan. Pero, ¿cómo puede mantenerse caliente uno solo? Y si alguien pudiera subyugar a uno solo, dos juntos podrían mantenerse firmes contra él. Y una cuerda triple no puede ser rota en dos pronto. Eclesiastés 4:9 a 12. Estos versículos tratan, ante todo, del valor de la amistad. Pero, ¿pudieran aplicarse al matrimonio? Sí, porque es la relación de amistad más íntima que existe y, como tal, puede ser la fuente de ayuda, consuelo y protección de que habla el pasaje. Sin embargo, para que la unión entre hombre y mujer sea especialmente fuerte, debe incluir un tercer elemento. Así será como una cuerda formada por tres hilos entrelazados que, como implica Eclesiastés, es mucho más resistente que la de dos. ¿Cuál es el tercer hilo que le aporta solidez? Jehová. Cuando Él forma parte integral del matrimonio y ambos cónyuges se esfuerzan sobre todas las cosas por agradarle, la unión es mucho más fuerte. Párrafos 7 y 8. Pregunta A. ¿Qué consejo dio Pablo a los cristianos solteros que tienen dificultad para controlar sus deseos sexuales? Pregunta B. ¿Qué imagen realista del matrimonio nos da la Biblia? Por otro lado, el matrimonio es el único marco adecuado para satisfacer los deseos sexuales. Es tan solo dentro de esta institución que las relaciones íntimas son fuente legítima de placer. Por lo tanto, ¿qué opción tienen las personas solteras que hayan pasado la flor de la juventud, es decir, el periodo de la vida en que comienzan a sentirse con fuerza los impulsos eróticos? En el caso de que tengan dificultad para controlarse y corran peligro de cometer actos impuros, Pablo les da el siguiente consejo inspirado. Si no tienen autodominio, cásense, porque mejor es casarse que estar encendidos de pasión. Primera a los Corintios 7:9 y 36. Razones aparte, quienes deseen casarse deben ser realistas. Pablo dijo que los que lo hagan tendrán tribulación en la carne. Primera a los Corintios 7:28. Y es que se enfrentarán a problemas que no tienen los solteros. Por tanto, si alguien piensa contraer matrimonio, ¿cómo logrará disminuir las dificultades y multiplicar las bendiciones? Una de las claves es elegir bien el futuro cónyuge. ¿Cómo elegir bien el cónyuge? Párrafos 9 y 10. Pregunta A. ¿Cómo ilustró Pablo el peligro de formar lazos estrechos con no creyentes? Pregunta B. ¿Qué suele ocurrirles a quienes pasan por alto los consejos bíblicos y se casan con un no creyente? Pablo expuso por inspiración un principio fundamental que deben aplicar quienes buscan cónyuge. Valiéndose de un ejemplo del mundo de la agricultura, dijo: No lleguen a estar unidos bajo yugo desigual con los incrédulos. Segunda a los Corintios 6:14. ¿Qué ocurre cuando se empareja a dos animales bajo el mismo yugo para que tiren del arado? Si uno es mucho más grande o fuerte que el otro, ambos están a disgusto y sufren. Y lo mismo ocurre cuando un cristiano se une en un yugo matrimonial con alguien no creyente. La relación se ve sometida a tensiones constantes, pues las prioridades no coinciden. A uno le preocupa mucho mantenerse en el amor de Dios y al otro poco o nada. Lo más probable es que los dos estén muy incómodos. Con razón exhortó Pablo a los cristianos a casarse solo en el Señor. Primera a los Corintios 7:39. Pero algunos se sienten tan solos que creen que les iría mejor bajo un yugo desigual. A veces deciden pasar por alto los consejos bíblicos y llegan a casarse con alguien que no sirve a Jehová. Pero siempre acaban topándose con la triste realidad. Tarde o temprano comprenden que han elegido un cónyuge con quien no pueden compartir lo más importante de la vida, y por eso quizás terminen sintiéndose mucho más solos que antes. Afortunadamente, hay miles de cristianos que no han caído en este error, pues confían en Jehová y le obedecen con lealtad. Siguen solteros, sin perder la esperanza de encontrar algún día pareja en el pueblo de Dios. Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué ayuda hay para elegir bien el cónyuge? Consulte también la información suplementaria. Claro, para elegir bien el cónyuge no basta con buscar a alguien que sirva a Jehová. Tiene que haber compatibilidad de caracteres, metas espirituales semejantes y el mismo amor por Dios. El Esclavo Fiel ha publicado muchos consejos bíblicos sobre este asunto crucial, así que sería bueno examinarlos detenidamente a la luz de la oración y luego guiarse por ellos. La nota a pie de página dice: Véase el capítulo 2 del libro El secreto de la felicidad familiar, editado por los Testigos de Jehová. Fin de la nota. La siguiente es información suplementaria. Las claves para elegir bien. Principio. Los dos serán una sola carne. Mateo 19:5. Preguntas para meditar. ¿Por qué es conveniente que deje pasar la flor de la juventud antes de casarme? Primera a los Corintios 7:36, 13:11 y Mateo 19:4 y 5. Aunque ya tenga edad para el matrimonio, ¿he pensado en las ventajas de quedarme soltero un tiempo? Primera a los Corintios 7:32 a 34, 37 y 38. Si opto por casarme, ¿por qué es importante fijarse en alguien que lleve tiempo sirviendo fielmente a Jehová? Primera a los Corintios 7:39. ¿Qué cualidades debe buscar la cristiana en un varón? Salmo 119:97 y Primera a Timoteo 3:1 a 7. ¿Qué cualidades debe buscar el cristiano en una mujer? Proverbios 31:10 a 31. Fin de la información suplementaria. Párrafo 12 pregunta: ¿cómo se elige el cónyuge en muchas culturas y qué ejemplo bíblico resulta útil en tales casos? En muchas culturas, la tradición dicta que los matrimonios sean concertados. Se parte de la base de que, como los padres tienen más sabiduría y experiencia, están más capacitados para buscarles pareja a los hijos. Y lo cierto es que, como en tiempos bíblicos, dichos matrimonios suelen salir bien. Los padres que tengan la responsabilidad de tomar esa importante decisión aprenderán mucho de Abraham. Cuando decidió buscarle esposa a su hijo Isaac, no dio importancia ni al dinero ni a la posición social de la joven. Más bien, valiéndose de su siervo, se tomó el trabajo de localizar a una mujer que adoraba a Jehová. La nota a pie de página dice: algunos patriarcas fieles tuvieron más de una esposa. Esta práctica, conocida como poligamia, no es de origen divino. Jehová la toleró tanto en la edad patriarcal como después de la fundación de la nación de Israel, momento en que decidió regularla. Sin embargo, no debemos olvidar que cuando llegó el cristianismo, la prohibió definitivamente a sus siervos. Fin de la nota. ¿Cómo prepararse para el matrimonio? Párrafos 13 a 15, pregunta A. ¿Cómo ayuda Proverbios 24:27 al hombre joven que busca esposa? Pregunta B. ¿De qué manera puede prepararse la mujer para el matrimonio? Si estamos sopesando la posibilidad de casarnos, deberíamos preguntarnos: ¿de verdad estoy preparado? La respuesta no depende tan solo del concepto que tengamos sobre el amor, el sexo, la soledad o los hijos. En realidad, conviene primero trazarse ciertas metas. Pensemos primero en el hombre joven que busca esposa. Debe reflexionar sobre este versículo: prepara tu trabajo fuera y alístatelo u organízatelo en el campo. Después también tienes que edificar tu casa. Proverbios 24:27. ¿Qué nos enseña este pasaje? En tiempos bíblicos, quien planeaba edificar su casa, o sea, formar familia, debía preguntarse: ¿estoy listo para cuidar y mantener a una mujer y a los hijos que vengan? Antes de casarse, tenía que haber trabajado sus campos. Y el mismo principio es aplicable a los varones de hoy. Si quieren casarse, han de prepararse para cumplir con sus deberes. Mientras su salud se lo permita, tendrán que trabajar. La palabra de Dios dice que el hombre que no atiende las necesidades físicas, emocionales y espirituales de su familia es peor que una persona sin fe. La mujer también debe prepararse para asumir serias responsabilidades. De hecho, la Biblia señala algunas cualidades y habilidades necesarias para ayudar al marido y cuidar del hogar. Todo el que se lanza precipitadamente al matrimonio, sea hombre o mujer, es en realidad un egoísta. ¿Por qué? Porque no piensa en qué podrá ofrecerle a su futuro cónyuge. Ahora bien, la preparación más importante para el matrimonio es la de tipo espiritual. Veamos qué implica. Párrafos 16 y 17 pregunta: ¿en qué principios bíblicos deben reflexionar quienes se están preparando para el matrimonio? En primer lugar, el hombre y la mujer deben reflexionar sobre las funciones que Dios espera que cumplan cuando se casen. El varón ha de tener muy claros cuáles serán sus deberes como cabeza de familia. No podrá ejercer su autoridad como un dictador, sino de acuerdo con el ejemplo de Jesús. Igualmente, la cristiana debe comprender todo lo que abarcará su digno cometido. Por eso, hace bien en preguntarse: ¿estoy dispuesta a obedecer la ley de un esposo? La soltera ya está bajo la ley de Jehová y de Cristo, y si contrae matrimonio tendrá que someterse a una ley más, la autoridad de su esposo. Nuevamente, debe preguntarse, ¿seré capaz de sujetarme a un hombre imperfecto y darle todo mi apoyo? En el caso de que esa perspectiva no le atraiga, el matrimonio tal vez no sea la mejor opción para ella. Además, quien se case deberá estar listo para satisfacer las necesidades de su cónyuge, que son diferentes de las suyas. Pablo escribió, que cada uno ame a su esposa tal como se ama a sí mismo. Por otra parte, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Como vemos, el apóstol comprendió por inspiración divina que para el marido es fundamental sentirse respetado y para la mujer sentirse amada. Efesios 5:21 a 33. Párrafo 18 pregunta: ¿por qué es importante saber dominarse durante el noviazgo? Por lo tanto, el noviazgo no debe verse únicamente como un periodo para divertirse. La pareja ha de aprovecharlo bien para aprender a tratarse y para determinar si sería una buena decisión contraer matrimonio. Además, durante ese periodo, también deben saber controlarse. ¿Por qué? Porque la atracción física que naturalmente van a sentir es muy intensa y pudiera llevarlos a propasarse en sus muestras de cariño. No obstante, si se quieren de verdad, evitarán todo aquello que perjudique la espiritualidad de su pareja. Así pues, quienes inician un noviazgo tienen que cultivar el autodominio, cualidad que siempre les será útil, sea que terminen casándose o no. ¿Cómo lograr que dure el matrimonio? Párrafos 19 y 20 pregunta: explique con ejemplos cómo ven muchas personas el matrimonio y cómo deben considerarlo los cristianos. Para que un matrimonio resista el paso del tiempo, tiene que existir un verdadero sentido de compromiso. En el cine y la literatura, la boda suele ser el final feliz. Pero en la vida real, no es ningún final. Es tan solo el principio. Es el inicio de una unión creada por Jehová para perdurar. Lamentablemente, el mundo actual suele ver las cosas de otra manera. En algunas culturas es común la expresión «lazo conyugal». Y al parecer, la gente se lo toma al pie de la letra, pues quieren una unión que resista mientras les convenga, pero que también les sea fácil deshacer. Así, muchos consideran el matrimonio un contrato temporal. Por eso entran en él alegremente, seguros de poder romperlo si no satisface sus expectativas o si comienzan los problemas. Sin embargo, conviene recordar que la Biblia compara los vínculos estrechos, entre ellos el matrimonio, a una cuerda. Pues bien, muchas cuerdas se destacan por su resistencia. Por ejemplo, las sogas de los veleros aguantan la peor de las tormentas sin romperse ni deshilacharse. Y con el matrimonio ocurre igual. Jehová lo preparó para ser duradero. Recordemos que Jesús dijo, «Lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre». Mateo 19:6. Y esa es la actitud que debemos adoptar los cristianos. Ahora bien, ¿tal nivel de compromiso no convierte al matrimonio en una carga? De ningún modo. Párrafo 21 pregunta: ¿qué deben aprender los casados y de qué ejemplo disponen? El matrimonio puede aportar muchas satisfacciones y alegrías. Para ello, es preciso aprender a ver al cónyuge desde el ángulo correcto, centrándose en las cualidades que tiene y los esfuerzos que realiza, en vez de enfocarse en sus defectos. Pero, ¿no es eso cerrar los ojos a la realidad? Ni mucho menos. Jehová nunca se ciega a la realidad, y aún así esperamos que se fije siempre en nuestro lado positivo. Concordamos con el salmista que dijo, «Si errores fuera lo que tú vigilas, oh Jehová, ¿quién podría estar de pie?» Salmo 133. Pues bien, los casados también necesitan adoptar una actitud comprensiva y saber perdonarse. Párrafos 22 y 23 pregunta: ¿qué ejemplo dieron Abraham y Sara a los casados? La felicidad matrimonial puede crecer con el paso de los años. Fijémonos en el ejemplo de Abraham y Sara, quienes atravesaron juntos muchos problemas cuando eran ya mayores. Con la edad que tenía Sara, probablemente unos 60 años, no tuvo que ser fácil para ella dejar la comodidad de su hogar en la próspera ciudad de Ur y pasar el resto de su vida en tiendas de campaña. Pero lo hizo, sometiéndose a la autoridad de su esposo. De hecho, siempre colaboró con él para lograr que sus decisiones tuvieran éxito. En todo momento lo complementaba y apoyaba fielmente. Y no lo hacía por guardar las formas, pues hasta dentro de sí lo llamaba Señor. Génesis 18:12. Respetaba a su marido con todo el corazón. Como es obvio, los dos no siempre estuvieron de acuerdo. En cierta ocasión, Sara le pidió a Abraham algo que a él le pareció muy desagradable. Sin embargo, a instancias de Jehová, se armó de humildad y le hizo caso a su esposa, lo que resultó para el bien de toda la familia. Hoy, los matrimonios, sin importar que lleven décadas casados, pueden aprender mucho de esta pareja de fieles siervos de Dios. Párrafo 24 pregunta: ¿cuáles son los matrimonios que honran a Jehová Dios y por qué? En la congregación cristiana existen miles de matrimonios donde el esposo es respetado, la esposa es amada y estimada, y la voluntad de Jehová se antepone a todo lo demás. Ciertamente, es posible lograr un matrimonio feliz. Como hemos visto, quien desee conseguirlo deberá elegir bien el cónyuge, prepararse bien y esforzarse porque reinen la paz y el amor en su hogar. Una unión así no solo traerá gloria a Jehová, sino que ayudará al cristiano a mantenerse en el amor de Dios.